Comienza en Radio María, Custodios de la Creación, con Antonio Garrido.
Buenas tardes a todos y bienvenidos una semana más. Somos
Marina Mora
y Antonio Garrido y les estaremos acompañando en esta fecha, sábado 2 de marzo, 62º día del año, en un nuevo programa de Custodios de la Creación, aquí en Radio María, cuando nos encontramos en el Ecuador de la Cuaresma. ¿Sabes qué santo se celebra este sábado 2 de marzo? La Iglesia Católica celebra la festividad de una santa española, Sor Ángela de la Cruz, la fundadora de las Hermanas de la Cruz, toda una institución en Sevilla. Fue, de hecho, la primera persona en ser beatificada fuera de Roma en 1982, durante la visita de San Juan Pablo II a la capital andaluza. Y más tarde, sería también beatificada en 2003, en una multitudinaria celebración en Madrid, en la que fue la última visita del pontífice polaco a España.
Las popularmente conocidas como Hermanas de la Cruz, aunque oficialmente sea la Compañía de la Cruz, se encuentran al servicio de los más pobres, pues entre sus funciones están visitar en su domicilio a las personas ancianas y enfermas que precisan cuidado, ayudándoles en las tareas cotidianas domésticas y deseo, además de prestar la asistencia tanto en el campo material como la espiritualidad. Atender a las personas sin recursos que acuden a sus casas en busca de ayuda, atender a residencias de ancianos o internados de niños huérfanos. Gracias por compartir con nosotros, por abrirnos las puertas de su casa y de su corazón. A lo largo del programa nos acompañará Fray Eduardo Agosta y nuestra compañera Irene del Pozo en el desarrollo de sus secciones.
Fray Eduardo, esta vez, se conectará con nosotros desde Argentina para la sección Ecología Integral, desde la fe y desde la ciencia, en la que nos hablará sobre la Cuaresma y la Laudato Si. En tres puntos: oración, ayuno y limosna, propuesta de las tres prácticas cuaresmales en perspectiva desde la ecología integral.
Hablaremos también con Fidel García, secretario general de Justicia y Paz de España, en nuestra sección de inspiración y acción, que la dirige nuestra compañera Irene del Pozo. Fidel García presenta y representa a esta entidad católica que promueve y define los derechos humanos, la justicia social, la paz, la solidaridad y el cuidado de la naturaleza, entre otros muchos más puntos. Justicia y paz es, entre otras cosas, su misión y su visión, su historia y sus acciones para la promoción humana y del desarrollo comunitario desde la defensa de los derechos humanos y la ecología integral que contribuye a la justicia social y la paz, proyectando campañas y proyectos muy importantes y muy interesantes, como la campaña Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. Además, repasaremos la noticia de eventos más importantes sobre la ecología integral en España de la mano de Antonio Garrido.
En este nuevo programa hablaremos del cuidado de la casa común y la ecología integral. Por ello, comenzamos recogiéndonos, como siempre, para la oración y la alabanza en este espacio auditivo. Esperemos que les guste. Empezamos.
Y empezamos, como siempre, nuestro programa con nuestra sección Ecología Integral desde la Fe y desde la Ciencia, en los que nuestro compañero Fray Eduardo, y aunque se encuentre de vacaciones, no ha querido dejar de regalarnos esta reflexión de la ecología integral en la Cuaresma, de la Laudato Si y la Cuaresma en sus tres puntos más importantes. Yo las he escuchado y os digo de verdad que merece la pena, pero no os cuento más y os dejo con ella.
Buenas tardes, querida audiencia de Radio María, un saludo para cada uno de vosotros. Contento yo porque estoy unos días de vacaciones, después de poco más de 2 años que no me tomaba vacaciones largas. Ahora estoy con mi familia en Argentina disfrutando unos días merecidos, que aquí todavía estamos en las rémoras del verano y vosotros estáis saliendo del otoño poco a poco en este tiempo de Cuaresma, ¿eh? Un tiempo que nos invita justamente a renacer, a reflorecer nuestra vida interior, nuestro mundo espiritual, nuestra relación con Dios, con los hermanos, con nosotros y también con la naturaleza. Recordemos siempre que el ser humano está íntimamente ligado a Dios e íntimamente ligado a la naturaleza, a la creación en donde Dios nos ha puesto, como nos recuerda el libro del Génesis, ¿no? Ese famoso capítulo 2, versículo 15, el Dios, el Señor, el Creador, colocó al ser humano en el jardín del Edén para que lo cultive y lo cuide, ¿no? Esa relación de respeto, de reciprocidad, de responsabilidad y de cuidado con la casa común en la que habitamos, que es esta tierra, ese jardín del Edén, que tenemos ese mandato por parte de Dios. Y la Cuaresma, recordáis todos seguramente que tenemos también una propuesta por parte de la Iglesia, que es justamente las tres prácticas cuaresmales de excelencia que leemos en el Evangelio, sobre todo porque Jesucristo los vivió en forma personal a lo largo de su vida, no solamente durante esos 40 días que fue tentado en el desierto, sino que ese número y esa experiencia narrada en el Evangelio lo que nos cuenta es una situación vital, terrenal de Jesús y de todos los creyentes también, ¿no? Esas tentaciones, esa cuaresma de vida es una experiencia del ser humano en esta tierra finita, en este mundo de limitaciones, en nuestra fragilidad, en nuestra debilidad también como personas, ¿no? Y tenemos entonces tres herramientas, diríamos espirituales, pero son herramientas también psicoafectivas, humanas, psicológicas, profundamente espirituales, porque nacen de la palabra de Dios y nacen y tocan el mundo de nuestro espíritu, que son la práctica de la oración, en primer lugar, podríamos decir, del ayuno, de esta privación voluntaria del mundo de los deseos, el ayuno, y la limosna, la limosna que tiene que ver con cuidar del prójimo, con cuidar de los más necesitados. Y en esa dimensión de la limosna, como también en esa dimensión de la privación y en esa del ayuno, ¿no? Y en esa dimensión orante que hay que practicar a lo largo de la cuaresma, pero bien a lo largo también de la vida nuestra en este mundo, tiene una dimensión ecológica, tiene esa dimensión también, podríamos decir, que nos conecta, porque el espíritu humano está conectado al espíritu de Dios que aletea sobre esta tierra, ¿no? Y que la renueva y la hace florecer, y nosotros como hijos de la luz también formamos parte de esa acción renovadora e iluminadora que el espíritu trae a la tierra a través de sus hijos, en los que somos nosotros los que estamos de alguna manera en esa tensión de transformación y de cambio. Y estas prácticas nos ayudan justamente a tener una actitud ecológica, sanadora, restauradora de la armonía presente en la creación, esa armonía original, esa relación de bondad, belleza, intrínsecos de la creación, que de alguna manera se ve interrumpida por el pecado original, ¿no? Recordemos siempre también que la palabra nos dice, ¿no? Dios vio que todo lo creado era muy bueno, ¿no? Ese es el principio fundamental de la ecología integral, a la cual nosotros en este siglo XXI nos damos cuenta de la importancia, ¿no? Y, por ejemplo, con el ayuno, quizás es el ejemplo. El ayuno no es solamente privarnos de comer carne el viernes o el miércoles de ceniza. El ayuno tiene que ver con esa necesidad tan humana de liberarnos de nuestras propias adicciones, ¿no? De nuestros propios deseos demasiado voraces que muchas veces cuando toman el control de nuestra voluntad, cuando se produce una invasión de la fuerza del deseo de nuestro propio corazón, de nuestra propia voluntad, corremos el riesgo de quedarnos esclavos, ¿no?, o atados de pies y manos frente al deseo, frente a la voracidad, frente al consumo, y eso nos ata. Y pensemos que la adicción no solamente tiene que ver con cosas fuertes, como por ejemplo las drogas o el alcohol o el sexo, también podemos ser adictos al juego, adictos al trabajo, adictos a las redes sociales, a la internet, adictos al coche, por ejemplo. Es decir, ¿cuántos sustitutos de Dios tenemos? ¿Cuántos sustitutos del bien mayor y mejor que nuestro corazón busca en todas las criaturas, como diría Juan de la Cruz? Están allí ofreciéndonos su belleza y nosotros quedamos atrapados pensando que allí está todo nuestro mayor bien, ¿no? Y sin embargo, corremos el riesgo de perdernos, ¿no?, de enfermarnos. Y por lo tanto, el ayuno, cuando tú empiezas voluntariamente a privarte de esas adicciones o de esas cosas que saben que ocupan demasiado tu deseo, comienzas de alguna manera a poner un límite a tu propia voracidad, ¿no? Y ese es el principio también, podríamos decir, del cuidado de la casa común, porque vivimos en una cultura demasiado consumista, devoradora de cosas, de productos, de personas. Esto está relacionado con una cultura hedonista, una cultura individualista que nació ya hace varios siglos, que se nos ha impuesto. Esto lo conversaremos en otra ocasión más adelante, cuando hablemos justamente de la importancia de depurar el mundo interior, ¿no?, de sanar nuestro mundo de la afectividad, del deseo, que está fuertemente manipulado desde fuera, ¿no?, por obviamente por intereses creados a nivel político, social y económico, ¿no?, en esta cultura de mercado capitalista que tenemos, sin poner motes negativos a cosas buenas que tenemos en el mundo presente, pero sí en cuanto nos hacen esclavos del consumismo, ¿no?, de ser simplemente un eslabón más de una gran maquinaria o engranaje de consumo. Por lo tanto, si yo quiero de alguna manera también quitar el pie del acelerador de esta matriz de producción y consumo que es rampantemente destructor de nuestra casa común, bueno, el ayuno nos va a ayudar. Y de ahí también podemos pensar en la limosna, ¿no? Esa limosna que tiene que ver con atender a la justicia por la desigualdad que se produce en nuestros sistemas económicos, en nuestra misma ciudad, en nuestro mismo barrio. Tenemos muchas diferencias, no todo es fruto de la libertad de las personas. Los pobres no están allí porque no tengan ganas de trabajar o no quisieron preocuparse por su futuro, sino que las circunstancias sociales, culturales, religiosas, étnicas fueron generando, y políticas también, no van generando esos espacios de exclusión de nuestros hermanos, y tenemos que estar allí nosotros para subsanar esas diferencias, ¿no? Entonces la limosna tiene que ver con disminuir la brecha entre ricos y pobres, entre quienes más pueden y menos pueden, y también tiene que ver con la limosna, tiene que ver con la reparación, ¿no?, de la casa común, ¿no?, porque también le debemos cuidado y respeto y subsanar esa distancia a nuestra hermana Madre Tierra, que es la pobre más vapuleada por nuestra cultura, por nuestra sociedad, ¿no? Entonces también podemos extender la limosna, o cuando hacemos un gesto de ayuda económica o solidaria o de respeto y cuidado de nuestros hermanos pobres, también lo podemos extender a nuestra casa común, ¿no?, a nuestro ambiente, a la naturaleza, al río, al mar. Y fíjense que siempre, y a veces, por ejemplo, yo para poder ayudar a alguien, a veces debería quizás también, unido al ayuno, privarme de algo para poder generar ayuda a otros. Y esa privación también va a ser un peso menos para la tierra, ¿no? En cuanto a proveernos de productos de nuestro propio consumo. Y por lo tanto también la oración, el otro elemento, ¿no? La oración que nos conecta con Dios, que está presente en la belleza de la creación, que está presente en el hermano pobre, que se identifica con ellos que sufren. Recordemos esas palabras de Jesús: cada vez que lo hicisteis por uno de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo habéis hecho, ¿no? Entonces esa dimensión, la oración que nos conecta, nos hace solidarios a todos, nos conecta con la esencia del ser humano, ¿no? Tenemos que de alguna manera descubrir esa oración unitiva, esa oración que te hace transformar la mirada. Hay un trozo del Evangelio que me gusta mucho siempre, de Mateo capítulo 6, versículo 28, cuando Jesús nos da, algunos dicen, nos invita, pero yo también lo pondría también como un mandamiento, ¿no? Nos indica cómo tenemos que trabajar en este mundo, sobre todo en esta dimensión social, política y económica, ¿no? Cuando dice Jesús, mirad los lirios del campo, cómo crecen, mirad, ¿no? Ese mandamiento, mirad, esa mirada de contemplación, esa mirada de asombro. Lirios del campo, como podría haber dicho también, mirad las nubes, o mirad el agua, el reflejo del sol en las aguas y en las olas, o mirad el viento, ese descubrir el ver con los ojos de Dios, que te lo puede dar la oración de silencio, que te lo puede dar la oración de quietud, en donde ya no buscas meramente, no es una mirada interesada, no es una mirada obsesiva frente a la utilización o el utilitarismo de las cosas, sino una mirada de gratuidad, una mirada de gratitud también, ¿no? De sentirte agraciado porque descubres la belleza, porque descubres la lógica de la creación, que es gratuidad, que es don, que se te ha dado, que está allí antes que tú y seguirá estando después de tu paso por esta tierra, porque somos frutos del amor, ¿no? Frutos del amor de Dios, que se manifiesta también a través de las criaturas. El Laudato Si también recoge esta mirada o esta importancia de, y conecta justamente la espiritualidad con esta contemplación, con esta mirada desinteresada, que también de alguna manera ayuda a crear las condiciones en mí de sobriedad para poder vivir con libertad y con una conciencia liberadora, ¿no? Nos lo dice el Papa Francisco en los párrafos que yo recomiendo leer también, 222 y 223. Y para ir terminando esta reflexión y quizás para dejar temas para ir hablando a lo largo del año, esta actitud a través de tu ayuno, de tu limosna y de tu oración en clave ecológica, también es la manera en que nosotros podemos hoy en día hacer incidencia política, teniendo en cuenta el concepto, ¿no? Incidencia política, que tiene que ver con la defensa, con la defensa del bien común. Recordemos siempre que nuestra fe tiene una dimensión social. La fe que nos enseñó Jesucristo no es una fe individualista, no es una espiritualidad solamente para estar bien conmigo mismo, eso es el yoga, por ejemplo. No, la fe cristiana y la espiritualidad cristiana tiene una dimensión social, tiene una dimensión ecológica y que nos abre justamente a la justicia, ¿no? A la justicia en mayúsculas. Y por eso toda acción que el cristiano hace para crecer en su mundo interior también tiene efectos en el espacio social, efectos en el espacio del ambiente, ¿no? Por eso hablamos de una incidencia política, ¿no? Entendiendo política con esa dimensión de la polis, de la sociedad, de la comunidad. Y esa incidencia tiene que ver con transformar el espacio en el que vivimos, transformar las relaciones humanas y hacerlas cada vez más justas, como Dios de alguna manera nos pide en la palabra de Dios. Por eso os invito a no tener miedo, a vivir esta dimensión de nuestra espiritualidad también con libertad, ¿no? Con la libertad de los hijos de Dios, con esta expresión pública que otros también vean y que también, de alguna manera, todo esto que hacemos en lo privado tiene consecuencias en el mercado, ¿no? Si yo me privo, si yo ayudo, va a tener también consecuencias en el mercado público, ¿no? En esa dimensión de la plaza, ¿no? En esa dimensión de la calle, y estamos haciendo defensa del bien común, defensa de la casa común, de la dignidad humana. Siempre el bien común cristiano está íntimamente unido a la defensa de la dignidad de la persona humana, porque somos hijos e hijas de Dios llamados a ser su reflejo y también a reflejar en nuestra vida y en nuestras obras el amor de Dios. Hermanos, os deseo a todos un feliz tiempo de Cuaresma y próximamente, seguramente, tendremos nuestro próximo programa ya después de Semana Santa. Entonces, que tengáis una serena Semana Santa y viváis una profunda Pascua de Resurrección. Abrazo a todos y buenas tardes.
Corazón inquieto que buscas la paz tanteando en la oscuridad.
Hemos escuchado a nuestro compañero Fray Eduardo en su sección Ecología Integral desde la Fe y desde la Ciencia, en la que nos ha recordado que Dios vio que todo lo creado era bueno, como principio de la ecología integral y más en este momento de Cuaresma. Y ahora os dejamos con una canción, en música que nos inspira, que se llama Hermoso Momento, de Cairo Worship, en su sistema acústico. Espero que os guste tanto como a nosotros.
Thank you.
En música que nos inspira, hemos escuchado esta preciosa canción que se llama Hermoso Momento de Cairo Worship. Es la que nos ayuda, nos recuerda que la cuaresma es un momento de cambio, es un momento de acercarnos al Señor, de coger su mano y no soltarla. Pero ahora pasamos a nuestra siguiente sección, Inspiración a Acción, que está hecha por nuestra compañera Irene, en la que os recordamos que el objetivo es escuchar el testimonio de personas que han sentido la inspiración de Dios para movilizarse y poner en marcha proyectos que den respuesta a la llamada de la tierra y la llamada de los pobres. En este momento tenemos una entrevista con Fidel García Gutiérrez, que es el secretario general de Justicia y Paz de España, pero no os cuento más para que podáis escucharla. Muchas gracias y ahora empezamos con Inspiración y Acción.
Buenas tardes, querido hermano oyente. Buenas tardes, querida hermana oyente. Bienvenido, bienvenida a la sección Inspiración y Acción de nuestro programa Custodios de la Creación de Radio María. Esta tarde tenemos con nosotros a Fidel García. Buenas tardes, Fidel.
Buenas tardes, Irene. Mucho gusto en saludar.
Fidel es el actual secretario general de la Comisión General de Justicia y Paz de España. Lleva en esta función aproximadamente un año, porque es a partir de marzo de 2023 cuando la Conferencia Episcopal Española nombra estos cargos. Y Fidel ha tenido una vida laboral y social siempre ligada a la doctrina social de la Iglesia. ¿Verdad, Fidel?
Así es. Es una de nuestras características fundamentales y el encargo que se nos hizo desde el Vaticano II.
Fidel ha estado vinculado a Cáritas Diocesana de Madrid y de San Sebastián en España y ha estado también en países de Latinoamérica con distintos proyectos y es licenciado en estudios eclesiásticos por la Universidad Pontificia de Comillas, además de tener un máster en gestión sin ánimo de lucro. Pero hoy tenemos aquí a Fidel por ser el secretario general de Justicia y Paz de España, así que le vamos a invitar a que nos cuente qué es Justicia y Paz. Fidel, cuéntanos.
Buenos días, buenas tardes. Bueno, Justicia y Paz es una entidad católica y reconocida de carácter social. Está fundada por Pablo VI como un fruto del Concilio Vaticano II en el año 1967 y su pistoletazo de salida se le dio dentro de la Popularium Progressio, de la encíclica de Popularium Progressio. Está extendida por todo el mundo, en todos los países y los continentes. Estamos vinculados a nivel internacional al Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral y digamos que nuestro lema lo recogemos en una sencilla frase: si quieres la paz, trabaja por la justicia. La Comisión General de Justicia y Paz fue constituida en España en el 68, es decir, un año después de que se constituyera por Pablo VI a nivel internacional en el Concilio Vaticano II. Y depende de la Conferencia Episcopal Española, lo que es la Comisión General, y de cada obispo diocesano en las comisiones diocesanas que están repartidas por todo el territorio español. Como Justicia y Paz España, formamos parte de una red Justicia y Paz Europa, y en estos momentos estamos estableciendo contactos con cierta asiduidad con Justicia y Paz de América Latina, y vamos a empezar con Justicia y Paz de Asia y de África para ir acercando un poco el conocimiento de lo que están pasando en otros continentes y en otros países y ver cómo podemos de alguna manera colaborar conjuntamente. La Comisión General de Justicia y Paz tiene como misión la difusión de la doctrina social, como bien decía Irene ahora, la defensa y promoción de los derechos humanos, que es otra de nuestras cartas de identidad, y también la defensa y promoción de los pueblos, sobre todo aquellos que están más desfavorecidos, ¿no? La solidaridad y el cuidado del medio ambiente desde los postulados cristianos, respetando la dignidad inviolable de cada ser humano, su libertad y la igualdad de todas las personas y la opción necesaria a favor de los empobrecidos de la tierra. Convencidos de que el libre ejercicio de los derechos humanos es una condición primaria para la paz, trabaja por medio de actividades de estudio, análisis, educación, sensibilización, denuncia, que se concretan en campañas, publicaciones, exposiciones, material educativo, charlas y presencia en medios de comunicación social, formación en temas de doctrina social a través de las diócesis o de las parroquias cuando nos lo piden, ¿no? Digamos que nuestra Carta Magna aparece en el número 5 de Vapulerum Progressio, ¿no? Y ahí Pablo VI nos marcaba un poco cuál era el itinerario, el camino que teníamos que seguir. Lógicamente, desde el año 67 hasta ahora ha habido una evolución muy importante y mucho más con los dos últimos papas, Benedicto XVI y el Papa
Y
Francisco,
Francisco,
en la
eso es.
línea de la ecología integral.
Ecología integral, eso es. ¿Qué es lo que queremos que
Sí.
nos cuentes ahora? Eso es.
Sí. Entonces, en esa versión, nosotros, además de lo que ya aparece en la Vapulerum Progressio para Justicia y Paz, creemos que lo que plantea la Constitución Apostólica Predicate Evangelium, que se aprobó por el Papa Francisco justo hace 2 años, ahí plantea en unos números cómo debe ser la tarea que tiene el dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral y, de alguna manera, para nosotros es el referente de cómo actualizar lo que nos pedía el Papa Pablo VI, ¿no? Y ahí se decía que era promover la persona humana y la dignidad dada por Dios a todos, junto con los derechos humanos, la salud, la justicia y la paz, y se ocupa principalmente de los asuntos relacionados con la economía y el trabajo, el cuidado de la creación y de la tierra como casa común, las migraciones y las emergencias humanitarias, porque todo ello está vinculado precisamente al tema de una ecología integral y justa. Si no, es imposible, si no se trabajan en todos esos aspectos, no podemos hablar de una ecología justa e integral, ¿no?
Integral, eso es. Y
Sí.
todos
Entonces, bueno, en
estos
esa, en
objetivos,
ese,
sí, cuéntame, cuéntame.
no, digo que en esa línea nosotros sí marcamos claramente que nuestra misión como entidad cristiana está precisamente en esto, en la defensa de los derechos humanos y la ecología integral, porque creemos que eso es lo que está contribuyendo a la justicia social y a la paz. Es decir, de alguna manera creemos que debemos impulsar junto con toda la Iglesia y la sociedad civil el estímulo y el compromiso crítico en el campo de las actividades políticas, sociales y cívicas que conducen a una sociedad inclusiva, justa, pacífica y centrada en las personas y en el cuidado del planeta.
Y lo que te iba a decir antes es que todo esto no se queda solo en palabras, sino que ponéis en marcha campañas. Algunas activas en la actualidad, otras que se desarrollaron en otro momento. Por ejemplo, Agua para Todas, Migrantes con Derechos, o también Si cuidas el planeta, combates la pobreza, que tenéis en marcha junto a Enlázate por la Justicia. ¿Nos cuentas algo quizás de esta campaña?
Sí. Bueno, es verdad que nosotros en el tema de la ecología integral llevamos ya muchos años trabajando. De hecho, ahora estamos prácticamente cada año estamos sacando una publicación y desde el primer número, estamos ya por el número 10, el primer número ya era un poco sobre el tema de una responsabilidad a un consumo ético, cómo consumir para vivir y no vivir para consumir, con reflexiones teológicas en esta línea, el tema de la crisis financiera, cómo afecta a las personas y a las decisiones para un modelo de desarrollo más integral, en qué consiste la crisis medioambiental, la crisis económica y cómo está eso vinculado. Y el último número que acabamos de publicar, que es el resultado de unas jornadas que tuvimos el año pasado en Manresa, que las solemos celebrar cada año en alguna diócesis de España, era precisamente sobre la espiritualidad ecológica, ¿no? Aprender a vivir de otra manera. Entonces, eso es lo que de algún sentido para nosotros es un poco el eje vertebrador de nuestra acción. Pero eso no nos deja, no nos excluye de estar presente precisamente en todos aquellos espacios que se interrelacionan, ¿no? Quisiera comentar un asunto. Por ejemplo, siempre nos han dicho, estamos muy metidos en una entidad que pertenece, bueno, que la lidera la Conferencia Episcopal, que es el Tejiendo Redes contra la Trata de Personas, y ahí junto con Confer, Cáritas Española y Justicia y Paz, estamos de alguna manera trabajando por el respeto al derecho de las personas que están siendo prostituidas o son víctimas de trata, ¿no? Entonces, algunas veces nos dicen, ¿qué tiene que ver esto con el tema de la ecología integral si ustedes están en este tema? Entonces, nosotros creemos que el cambio climático, por ejemplo, ha exacerbado la trata de personas,
Eso
obligando
es.
a millones de personas a emigrar. Los
Sí.
fenómenos meteorológicos, etcétera, ¿no? El riesgo de la trata está ahí presente en ese desplazamiento de comunidades y lo estamos viendo cuando está habiendo todo este
Huyendo
trasiego
de sus
de
países
migración, sí,
porque
de
no
los
se
países.
cumplen
Exactamente.
los
Explotación,
derechos humanos, eso es, sí.
claro, el tema de explotación forestal, fabricación de textiles, prendas de vestir, todo eso es un tema de trata, ¿no? Incluso las industrias renovables, vitales para la transición a energías limpias, dependen también de ese
De
trabajo
los
forzoso que hay
minerales,
en
de la búsqueda de unos
los minerales.
minerales que no existen o que están muy difíciles de encontrar y que están a veces ubicados en estos países donde se está explotando a las personas, eso es,
Claro,
sí.
exactamente. Entonces se sigue explotando y nosotros tenemos que estar presentes con una voz también en esa realidad. De alguna manera hay nuevos colonialismos, maneras distintas de seguir colonizando estos países que no son pobres, pero sí están siendo empobrecidos, ¿no? Entonces, en esa línea, todos los otros proyectos, pues ciertamente los que decías, ¿no? El tema de participar en Enlázate por la Justicia, como proyecto en el tema de aprender a vivir de otra manera, fruto de la reunión de las jornadas en Manresa, como decía antes, el proyecto del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2021-2030, que está vinculado al Ministerio de Transición Ecológica con la sociedad civil, pues ahí estamos también formando parte. En el tema de un feedback continuo con los grupos de ecología integral de la diócesis, donde está presente Justicia y Paz, ya
Eso
que
es.
muchos de ellos están formados por esta entidad debido a su propia misión, y un
¿Tanto,
proyecto
tanto
que
en todas las provincias españolas estáis en las comisiones de ecología
estamos
integral?
en
En 30.
30 diócesis de las 70 que hay en España, ¿no? Y luego tenemos un proyecto en diseño que también el Movimiento Laudato Si lo conoce y las comisiones diocesanas de ecología integral, sobre todo la de Madrid, estamos en diálogos para crear esta red interreligiosa de trabajo sobre el cuidado de la casa común. Y el tema también de intentar ver si se puede ir fortaleciendo un proyecto de parroquias verdes, ¿no? De cómo tienen que cambiarse algunas alternativas
Vamos
en
a
esta línea.
necesitar hacerte dos entrevistas para que nos cuentes esto de las parroquias verdes en otra ocasión. Pero ahora quería preguntarte, quería que nos cuentes un poquito por una campaña que tenéis, que es una campaña internacional.
Una campaña internacional para abolir las armas nucleares. El Tratado para la Prohibición de las Armas Nucleares de la ONU, el TEPAN, al que tenéis un enlace en la web de Justicia y Paz España. Invitáis a apoyar este tratado a través de la firma de entidades, parroquias, organizaciones, personas. Cuéntanos.
Lógicamente, también esto está vinculado al tema de la ecología integral. Lo estamos viendo, por ejemplo, ahora con todo el tema de las guerras. Claramente vemos cómo esto, además de destrozar el medio ambiente, de destrozar la naturaleza, está destrozando cantidad de vidas, ¿no? Y esto está siendo una lacra. Y el mismo Papa Francisco, continuamente en todas sus intervenciones, está haciendo una mención, especialmente desde que inició la guerra de Ucrania, pero también mucho antes, de todo lo que está significando el tema de las armas. Entonces, nosotros creemos, igual que se hizo con el tratado para la abolición de las armas nucleares, a partir de lo que fue la experiencia de Nagasaki y Hiroshima, en el año 2017 las Naciones Unidas se aprobó este tratado donde las armas nucleares pasan a ser ya una arma prohibida. Es decir, en este momento oficialmente ningún país debería mantener, ni tener, ni construir armas nucleares, ¿no? Aunque haya en este momento 10 países que las están teniendo en sus archivos y las están utilizando algunas de ellas, ¿no? Entonces, nosotros creemos que la única forma de que esto realmente se extienda es que todos los países firmen este tratado. Y realmente en este momento hay ya 90 países que lo han firmado, pero precisamente aquellos que tienen las armas nucleares y todos
Son
los
los.
países del mundo, ninguno de ellos ha firmado ese tratado,
Claro.
que es un tratado obligatorio, aprobado en asamblea y además ha tenido el Premio Nobel de la Paz en el año 2018, ¿no? Como un ICAN, que es quien promovió este tratado, es una entidad a nivel internacional, y en España, hace un año, en mayo del año pasado, se constituyó la Alianza para la Prohibición de las Armas Nucleares. El objetivo de esta alianza, que es una alianza con la sociedad civil, de la que Justicia y Paz es también de las fundadoras, es que el gobierno español firme este tratado, aunque sea parte de la OTAN, este gobierno, pero consideramos que España, que no tiene, que se sepa, armas nucleares, ni siquiera en las bases norteamericanas de Morón, pues creemos que debe firmar ese tratado y de alguna manera ir rompiendo el bloque que tiene la OTAN en contra de este tratado, ¿no? Por
Pues
el miedo a que.
desde aquí lanzamos entonces, Fidel, ese llamamiento a la firma por parte de parroquias, entidades, personas, de ese llamamiento para la prohibición, el tratado de la prohibición de armas nucleares a
De
nuestros
armas nucleares.
oyentes de Custodios de la Creación, que está disponible en
Sí.
la página web de Justicia y Paz. Y
Sí.
así un poquito.
Poniendo Justicia y Paz de España, ahí tienen ustedes la campaña y verán que ya hay 9 obispos que la han firmado y estamos en torno ya a 90 entidades de Iglesia que han firmado esta campaña en Justicia y Paz. Nosotros nos hemos encargado en la Alianza para el Desarme de las Armas Nucleares en hacer esta campaña dentro de las entidades de Iglesia.
Muy bien. Y Fidel, no, como se le queda el tiempo, como le siguen sobrando horas de su vida diaria, resulta que no solamente está aquí como secretario general de Justicia y Paz, invirtiendo muchas horas de su vida de jubilado, sino que también resulta que es el coordinador de un Ripple Café en el barrio donde vive, en Madrid. Y pues una vez al mes nos dinamiza a que vayamos allí a poner nuestras manitas para reparar y luchar contra la obsolescencia programada de los aparatos electrónicos, sobre todo son lo que lleva la gente al Ripir Café, ¿verdad? Solamente
Sí.
defínemelo en 30 segundos que nos tenemos que ir.
Sí. Bueno, el Repair Café es una experiencia que nace en Holanda hace 12 años. Se está extendiendo ya por todo el mundo. En España todavía es muy reciente. En toda España hay como unas 15 experiencias exclusivamente. Y lo que se trata es, nosotros nos hemos vinculado a esta red internacional, que lo que tiene es un apoyo y una orientación de cómo trabajar. Juntamos de manera voluntaria a gente manitas que sepa arreglar cosas, más o menos. Y bueno, pues desde aparatos de electrónica, aparatos eléctricos, aparatos, todo aquello que entre por la puerta y pueda ser arreglado, pues un día al mes convocamos a la gente del barrio que quiera llevarlo y junto con las mismas personas, no es que dejen el aparato y se vayan, sino que junto con las mismas personas
Eso es, se trata
estamos
de
un reparador y la
aprender a
propia
reparar.
aprender, pero también a crear un poco de ciudadanía y de comunidad, porque ahí nos juntamos los reparadores junto con la gente que trae los aparatos, se aprovecha junto con las entidades con las que colaboramos y se crea un poco de comunidad de barrio, ¿no?
Claro, por eso
Entonces,
lo de
está
Ripper
también el.
Café, ¿no? Porque es que a la vez que te
Sí.
tomas un café y haces amigos, arreglas tu
Eso es.
aparato. Muy bien.
Arreglas el aparato y aprendes a cuidarlos. Y
Fidel,
además creas
pues.
conciencia de que las cosas tienen que mantenerse y no se tienen por qué tirar si todavía
Eso
tienen
es,
tiempo de vida.
una vida útil. Muy bien. Fidel, qué inspiradora tu vida. Seguro que nuestra audiencia de Radio María, de Custodios de la Creación, está encantada de haberte tenido por aquí y seguro que van a volver a escuchar tu entrevista varias veces porque nos has dado tanta información que no se puede asimilar con una sola escucha. Fidel García, muchas gracias por estar con nosotros, secretario general de Justicia y Paz España. Fidel, ¿quieres despedirte?
Bueno, lo único sí decir, hay una compañera, Monse, que junto con Mamen, cada viernes publican una información semanal que tenemos como entre 2.500 suscriptores. Se recoge de manera sistemática toda la información y Monse el otro día me decía, todo está conectado, todo forma parte del tejido sin costuras de la realidad, como expresó genialmente el pensador francés Bruno Latour. Las pequeñas y grandes acciones, aunque de forma individual tenemos poca capacidad, es vital unirse para cambiar, evitar roturas en el tejido y seguir tejiendo nuevas oportunidades de hacer realidad y realidades.
Qué bonito. Fidel, para despedirte, muchísimas gracias por aceptar
A
estar con
vosotras.
nosotros esta tarde.
Hemos escuchado a nuestra compañera Irene en su sección Inspiración Acción, la que ha tenido una entrevista increíble con Fidel García, secretario general de Justicia y Paz de España. Ahora os dejamos con nuestra sección Cuidamos lo que conocemos, cuidamos de nuestra casa común, que irá tras este pequeño momento de música que nos inspira, en la que escucharemos a Celinés con su canción Me levantaré.
Cuando me falte tu paz. Cuando todo parezca fallar, si llego a dudar en lugar de creer, si al caminar volviera a caer, yo sé que me levantaré.
Pues comenzamos a traer las novedades que tenemos para la próxima semana, sobre todo aquello que podemos profundizar en el cuidado de nuestra casa común. Vamos a empezar por la agenda para el próximo lunes. Primero de todo, Marina, una pregunta. ¿Has hecho el Camino de Santiago?
Pues mira, Antonio, lo he hecho dos veces y la verdad es que me encantó las dos. Las dos veces distintos porque hice el del norte y el francés. Y la verdad que me encanta, y de hecho este verano tengo programado para hacerla una tercera vez, porque creo que cada experiencia es distinta y el camino te enseña cada vez una cosa también distinta, ¿no?
Desde luego una experiencia que aúna fe y naturaleza. Entonces, por ello, la Fundación Pablo VI, en el marco de la Cátedra de Estudios Europeos Camino de Santiago, en colaboración con el Arzobispado de Santiago de Compostela, nos invitan a la conferencia Los Caminos de Dios y los Senderos del Hombre en el Camino de Santiago. Estará impartido por Monseñor Francisco José Prieto Fernández, arzobispo de la diócesis compostelana. La ponencia, como decimos, tendrá lugar el lunes 4 de marzo a las 7 de la tarde y abordará el papel tan decisivo que el Camino de Santiago ha tenido en la vertebración de Europa y que sigue teniendo hoy como promotor una cultura del encuentro. Damos el salto al miércoles 6 de marzo. El Colegio Mayor Roncalli, dentro de su cátedra Laudato Si, continúa con sus eventos para todo el año. El próximo miércoles, como decimos, a las 6:30, tendrá lugar la charla Desarrollo Humano Integral. No hay otro planeta, la dimensión ecológica. Todo ello impartido por José María Larru. Si estamos interesados en conocer cómo va todo este ciclo de conferencias y ponencias, podemos acceder a su página web o sus redes sociales. Tienen Facebook, Twitter, Instagram y allí tendremos toda la información. Continuamos con el próximo viernes 8 de marzo, festividad de San Juan de Dios. La Asociación Mumuar en el Teatro Albéniz de Madrid a las 11:30 de la mañana. Tiene preparada una ponencia sobre arte, ciencia y conciencia para tratar sobre algunos temas del medio ambiente. En él participará el doctor en ecología Fernando Valladares, director de ecología del Museo Nacional de Ciencias Naturales. Estará nuestra compañera Irene del Pozo como representante del movimiento Laudato Si y Mar Muro, periodista, consultora de Medio Ambiente, Eventos, Liderazgo y directora de Mumuar Fest 2024. Como decimos, próximo viernes 8 de marzo a las 11:30 de la mañana en el Teatro Albéniz de Madrid. Y bueno, Marina, ya otra pregunta. ¿Qué tienes planeado para esta Semana Santa?
Pues Antonio, me encantan tus preguntas. Pues esta Semana Santa tengo planeado lo mismo que todas, andar mucho, ver muchos pasos y también celebrar el final de la cuaresma, ¿no? Además, salgo en una hermandad, que también es un momento que me encanta, ¿no? Ese momento de silencio realmente, de pensar, y tengo planeado eso, dar muchos paseos y estar muy cansado y al día siguiente, pues lo mismo otra vez, que es lo que me gusta.
Un plan típicamente cofrade y andaluz. Por eso yo quería preguntarte, ¿tú crees que se puede aunar este mensaje de ecología integral y las cofradías?
Hombre, pues yo creo que sin duda, ¿no? Porque la ecología integral no tiene que ser algo que sea solo parte de una parte de nosotros, sino que debería de englobar a todas las partes. Y entiendo que esa es una pregunta trampa, así que, Antonio, ¿a nuestra audiencia le tiene algo que contar en este sentido?
Pues mira, tengo una noticia bastante curiosa. Nos llega desde Sevilla. Allí, el Consejo de Hermandades, que es el grupo que agrupa a todas las cofradías hispalenses, ha publicado una nota de prensa para que todos los cofrades hagan uso del metro durante la Semana Santa, ya que, según indican, está completamente alineado con los principios de la encíclica Laudato Si del Papa Francisco, donde se expresa la necesidad de proteger y cuidar la casa común, en concreto de la ecología integral, a través de la promoción de una movilidad sostenible y preservando así nuestro medio ambiente. Sin duda, una nota de atención para esta Semana Santa que podemos aplicarla en todos los lugares donde se viva de esta forma tan especial la Semana Santa. Pues bien, con esto hacemos un resumen de lo que tenemos preparado principalmente en esta semana para vivir un poquito más de cerca y profundizar en el cuidado de nuestra casa común. Y este programa de Custodios de la Creación por el equipo de Laudato Si en España ha llegado a su fin. Nos ha encantado acompañaros este sábado 2 de marzo. Recordamos que tuvimos a Fray Eduardo Agosta en su sección Ecología Integral desde la Fe y desde la Ciencia, que nos habló sobre la Cuaresma y la Laudato Si, en sus tres puntos: la oración, ayuno y limosna. Propuesta de las tres prácticas cuaresmales en perspectiva desde la ecología integral.
Nuestra compañera Irene del Pozo, en la sección Inspiración y Acción, ha tenido y ha entrevistado a Fidel García, secretario general de Justicia y Paz de España, que presenta a esta entidad católica que promueve y defiende los derechos humanos, la justicia social, la paz, la solidaridad y el cuidado de la naturaleza. También Antonio, en nuestra sección más actual, Cuidamos de nuestra casa común, nos ha hablado sobre las noticias y eventos más importantes de la ecología integral en España.
Recordaros que el objetivo de Radio María para el programa trata de acercar al mundo católico todos los problemas de la crisis socioambiental existente, así como su correcta administración, como nos pide el Papa Francisco. El siguiente programa de Custodios será el sábado 16 de marzo y está dirigido por el equipo de Mari Carmen Molina.
Podéis estar atentos a todas las actividades en redes sociales del movimiento, @laudatosi/es. Es totalmente gratis seguirnos, así que ya sabéis si os queréis enterar. O también en las del propio programa de Custodios de la Creación. También, si tenéis alguna duda, podéis escribir al correo de custodiosdelacreacion@radiomaria.es. Coged papel y lápiz y os lo repito, custodiosdelacreacion@radiomaria.es. Igual que el programa, pero @radiomaria.es. Y también accediendo a la web de Radio María, podéis escuchar el programa y los anteriores a través de formato podcast en todas las plataformas digitales.
En este programa os hemos acompañado Irene, Fray Eduardo, Marina y Antonio, que se despide ahora mismo. Muchas gracias por estar con nosotros y escucharnos en este programa de Custodios de la Creación.
Acaban de escuchar Custodios de la Creación con Antonio Garrido.